Abre tu Biblia, Marcos capítulo 8, versículo 27. ¿Ya estás ahí? Mira, versículo 27 dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, quiero empezar simplemente considerando esto. Quiero que por un momento pienses en las personas que están a nuestro alrededor en el día a día, en nuestros vecinos, en los compañeros en el trabajo, los compañeros en la escuela, el cajero en el súper, meseros. Ahora, las personas con las que generalmente te topas todos los días. Y ahí sí, una pregunta, y espero a ver si algunos de ustedes me pueden decir. Generalmente las personas, ¿quiénes dicen, hablando de personas fuera de la iglesia, ¿quiénes dicen las personas que es Jesús? ¿Quién es Jesús para las personas de fuera? Si alguien pudiera decirme así. Ok. No había escuchado nunca eso, pero algunos sí dirían que Jesús es el sol. ¿Algo más? ¿Un profeta? ¿Maestro? Sí, sabes, mucho es muy común escuchar esto acerca de Jesús, que es un profeta, que es un maestro de moral. Habrá quienes digan, yo creo que Jesús es un líder de pura gente hipócrita, un loco, un ángel. Hoy aprendí un sol. Y muchas, muchas ideas, muchos pensamientos que se pueden tener acerca de quién es Jesús. Ahora, en Marcos capítulo 8, los discípulos llevaban cerca de 2 años caminando con Jesús. En aproximadamente 9 meses iba a ser crucificado. Así que ya era necesario que ellos estuvieran bien convencidos de quién era Jesús verdaderamente y qué es lo que significaba ser su discípulo. Ahora, para nosotros hoy en día esto es muy importante porque vivimos en una cultura en la que tiene todo tipo de pensamientos, todo tipo de religiones, todo tipo de filosofías, donde todo es relativo, hay un pluralismo y ¿a qué me refiero? Todo tipo de religiones y todo es considerado como igual y no importa en lo que tú creas, siempre y cuando sea de corazón. Y si tú crees en algo, pero lo crees bien sinceramente y con todo tu corazón, entonces está bien, no hay ninguna bronca. Y eso es lo que el mundo hoy en día cree. Pero Jesús enseñó otra cosa completamente. Y por eso es importante que conozcamos qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios, qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús y qué es lo que significa seguirlo. Entonces, pues ¿por qué no antes de empezar oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios? ¿Va? Señor, pues al acercarme y leer tu palabra, Señor, yo te pido que quites todo lo que puede venir de Géser, toda mi carne, Señor. Te pido que me bautices con tu espíritu. Y Señor, que mientras vayamos avanzando en los versículos, tú vayas renovando nuestra mente, vayas tirando costras en nuestro corazón, Señor, si es que está endurecido de alguna forma. Señor, yo te pido, si hay alguien aquí hoy que no se siente amado por ti, que a través de tu palabra tú le muestres cuánto lo amas. Si hay alguien que está en tinieblas en su vida, Señor, que pueda ir a la luz. Si hay alguien que está cautivo, esclavo de algo, Señor, que pueda ser libre a través de tu palabra. Y te pido, toca nuestra vida y transfórmala. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces mira, versículo 27, vamos a empezar ahí. Dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ahora, como te decía, capítulo 8 nos está dando un tanto de contexto histórico, versículos arriba. Jesús viene de haber realizado toda clase de milagros, Así recordando, acababa de resucitar a Tabita, sanó enfermos, resucitó muertos, liberó endemoniados, calmó la tempestad, le dio de comer a 5.000 y después a 4.000. Y luego en los primeros versículos de este capítulo vemos que se topa con los fariseos y con los escribas y ellos estaban enojados porque no podían creer que él viniera de parte de Dios y entonces se molestan al grado de que empiezan a discutir con él. Para nada es un problema para Jesús eso y simplemente nos muestra que estos fariseos y estos escribas con todo este conocimiento teológico que tenían estaban completamente endurecidos. Y no podían creer en Jesús. Y esto nada más es un poco para tener contexto. Y de ahí dice que baja a Betsaida. En Betsaida se encuentra con un ciego, le restaura la vista. Llegamos entonces al versículo 27, donde llega a Cesarea de Filipo, un lugar que estaba lleno de falsos dioses. Nada más para que te des una idea. En tiempos del Antiguo Testamento, este lugar construyó un templo para el dios pagano Baal, y luego, más adelante, los griegos llegan a este lugar y construyen un altar para el dios Pan. El dios Pan era este dios de la naturaleza, tenía como una flauta y ellos le adoraban, era mitad hombre, mitad animal. Si viste Narnia, era un fauno, y eso es lo que ellos adoraban. Tiempo más adelante, Herodes el Grande construye un templo que se lo dedica a Augusto César. Había más de 14 templos de diferentes religiones, de diferentes creencias, y es ahí a donde llegan. Mira el final de ese versículo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora fíjate. Este era un lugar lleno de religiones, de diferente pensamiento, de diferentes filosofías. Y me encanta ver cómo Jesús fue y entró a un lugar así. O sea, Jesús no se quedó en una burbuja donde todo fuera cristiano, donde nadie dijera malas palabras o algo por el estilo. No, él va y se mete a un lugar donde todos consideraban a Jesús todo menos Dios. Y se lleva a sus discípulos a propósito y en medio de todas esas filosofías les pregunta, ¿qué están diciendo las personas aquí que soy yo? Y mira la respuesta, versículo 28. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ahora, ¿por qué pensarían que Juan el Bautista era Jesús? Una de las personas que creían que Jesús era el Juan el Bautista era Herodes, el que mató a Juan. ¿Te acuerdas que lo decapitó? Y esto tenía, que Juan el Bautista era muy conocido porque tenía un mensaje poderoso. Y él, o sea, a Juan le valía. Él podía llegar con fariseos y con escribas y podía decirles, arrepiéntanse y conviértanse, generación de víboras. Entonces, y eso, tenía un valor y un denuedo para hablar lleno del Espíritu. Y cuando escuchan a Jesús, dice la Biblia que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Entonces, escuchan a Jesús y dicen, este tiene un mensaje poderoso, ha de ser Juan reencarnado o algo por el estilo. Pero no nada más lo comparaban con Juan el Bautista, también lo comparaban con Elías. En Malaquías nos dice que cuando Elías regresara, iba a venir con poder. Y cuando Jesús viene la primera vez, viene sanando enfermos, viene liberando a demonios, viene calmando la tempestad, y dicen, este hombre tiene poder. Entonces tiene un mensaje poderoso, es un hombre que es evidente que tiene poder, y dice que otros pensaban que era alguno de los profetas. Por poner un ejemplo, pues Jeremías podría ser uno de esos. Si te acuerdas, Jeremías era conocido como el profeta llorón. Ves el libro de Lamentaciones y entiendes por qué. Y Jesús no es que fuera un llorón, pero Jesús tenía compasión por la gente. Y así, y hoy en día es lo mismo que sigue pasando. Hay personas que dicen, ah, ha de ser un profeta. Mahoma enseñaba que Jesús era un profeta, y eso es mucho del pensamiento del musulmán, que Jesús es simplemente un profeta. Entonces, lo que estaba pasando en ese tiempo es muy parecido a lo que hoy en día sigue pasando. Mira versículo 29. Y entonces se les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Me encanta porque Jesús así de, ok, está bien, puede haber toda clase de pensamiento, puede haber toda clase de ideas acerca de quién soy yo, pero ¿ustedes qué creen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan acerca de mí? Y yo quiero preguntarle eso a ustedes. Ahora no quiero que me la respondas en voz alta, simplemente para ti, pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y pudiéramos tener respuestas de escuelita dominical o teológicas súper bien elaboradas. No, bueno, yo creo que Jesús es el segundo de la Trinidad, es 100% Dios, 100% carne. Podríamos tener perfectamente bien acomodado y bien estructurada la respuesta. Pero en la realidad, en la comunión, en la intimidad, cuando nadie está en lo secreto, en tu vida diaria, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un amuleto para cuando tienes problemas? ¿El hippie buena onda en las películas? O sea, a veces es difícil podernos quitar este concepto de Jesús con su barba, pelo largo, el Jesús chido de los memes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente es tu Señor y Salvador? Porque si Jesús es tu Señor y Salvador, eso significa que su señorío abarca todas las áreas de nuestra vida. O Jesús es 100% Señor o no lo es, o es todo o es nada. Él no se va por el 50, por el 70 o el 99%, o es 100% o es nada. Y cuando Jesús es tu Señor, rindes por completo tu vida, porque confías en Él, porque reconoces. Él es mucho más sabio, Él es mucho más inteligente de lo que yo en mi vida pudiera, ni en el mejor de mis días pudiera llegar a ser. Y mira la respuesta de Pedro. Entonces Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, una de las cosas que nos encanta de Pedro es que casi siempre la riega. Que siempre mete la pata y dice las cosas así, todo mal. Pero esta vez le atinó. O sea, esta vez sí se sacó su estrellita, su abejita trabajadora, y viene en la tarea. Tú eres el Cristo. Sí, Jesús efectivamente es el Cristo, el Mesías. Y lo que dijo Pedro acerca de Jesús es verdad. Y es muy importante lo que dijo Pedro acerca de Jesús. Pero es más importante todavía lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. Entonces, quiero que me acompañes y que veas algunas de las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Mira, acompáñame a Juan capítulo 6. Mira el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús es el pan de vida y su palabra es nuestro alimento espiritual. ¿Nunca te ha pasado esto? Que estás en tu día a día y de pronto estás ansioso, sin propósito, fastidiado de la vida, de todos los días. Y andas así como que no cabes en ningún lugar y de pronto corres a la Biblia, empiezas a leer y empiezas a sentir una paz, empiezas a sentir así. Que Dios te está hablando a ti y que solamente lo que estás leyendo, como si lo hubiera escrito nada más para ti, para esa situación específica en tu vida, es nuestro alimento. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ahora, no sé qué te pasa a ti, pero yo sé que cuando yo dejo de desayunar o de comer o de cenar, después de un cierto periodo, oh, pobre de las personas que están cerca de mí, porque empiezo a responder súper horrible, me enojo, me fastidio rápido, me echa corta. Y sabes que en lo espiritual es igual. Cuando tú te alejas de esto, es evidente para todos, porque cuando estás en comunión con la palabra, de pronto todo el mundo quiere escuchar lo que tienes que decir y es interesante porque estás dando el consejo de Dios. Pero cuando estás lejos de este libro, o sea, ya hasta sé, porque cuando está lejos empieza a molestar a las personas, es sarcástico, es enojón, mecha corta, y eso es algo que nos pasa. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y necesitamos de ese alimento todos los días necesitamos estar pegados a eso. ¿Te das cuenta por qué es tan importante pasar tiempo en su palabra? El buscar un espacio en la mañana para ir y Dios, ¿quién eres? Te quiero conocer. No tanto, a ver, atiende mi problema. No es un horóscopo, es pasar tiempo con nuestro Creador. Y a veces no hay tiempo, pero pues es, agarras tu Biblia, la tienes ahí al lado en el coche y en un semáforo o en el tráfico, paso express, es una buena oportunidad para estar conviviendo. O sea, vivimos en un tiempo donde YouTube tiene toda la Biblia en audio, o sea, realmente no pasamos tiempo en su palabra porque no queremos, porque tenemos todo para estar en ella. Entonces, eso es el primero, yo soy el pan de vida. Ahora, acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 12. Y otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puedes identificar si hay áreas en tu vida que no están en la luz y que más bien están en tinieblas? Porque nuestra tendencia sería, ah, sí, el que anda en tinieblas, pero ¿cómo puedo identificar si hay algo en mi vida que está en tinieblas? Ok, muy sencillo. Las áreas en tu vida en que Dios no se está glorificando están en tinieblas. Donde Dios no se está glorificando, eso está en tinieblas. Puede ser cualquier cosa. Tus hábitos alimenticios, tu manera de administrar tiempo, tu manera de administrar dinero. O sea, ni te quiero decir para que digan, ah, no dijo la mía. Pero eso, que dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si estás en tinieblas en algún área de tu vida, sabes que Jesús es la luz del mundo y puedes acercarte a Él. Ahora mira, pásate a Juan capítulo 10, versículo 9. Y dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Te das cuenta que no dijo, yo soy una de las puertas? Dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. No es que haya muchas puertas, solo hay una. Y el que entrare por esa puerta va a poder ser salvo. ¿Quién es la puerta? Jesús. Fíjate, no es la ley, no son las obras, no es las influencias que tienes, es Jesús. Y todos, o sea, no tengo que explicar, espero que no, ¿para qué sirve una puerta? ¿Para qué sirve? Para tener acceso a algo. Y Jesús es la entrada, ¿para qué? Para ser salvo, para tener paz, para una vida eterna, para el cielo, para la gracia de Dios. Es Jesús. Mira el versículo 11. No solo es la puerta, sino yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nosotros somos sus ovejas. Y Él da su vida por nosotros. Y ¿sabes? Un problema para las ovejas es el lobo. Y el lobo viene para atacarnos. Y acuérdate de esto, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y seguro has visto videos de leones atacando a sus presas. O sea, se van con todo al cuello y no descansa hasta verlo completamente destazado. Y cuando Satanás viene intentando devorarnos, Jesús como nuestro pastor no corre, sino Jesús como nuestro pastor nos defiende y no nos va a abandonar porque nos ama. Está ahí para cuidarnos, está ahí para defendernos. Y nada más un dato. ¿Sabes que para los leones una de las presas más fáciles es la que está alejada de la manada, del resto? Entonces, date cuenta de la importancia de no separarte del cuerpo, de la iglesia, sino permanecer en el cuerpo. Si no, vas a estar como presa fácil para el león. Juan 11, 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué? Si tú crees en Jesús, cuando mueras, no vas a morir, solamente vas a estar dormido. Y de pronto Jesús te va a decir: vente para acá. Y así, vivir eternamente con Él al lado y poder estar y conocerle y preguntarle y poder pasar toda una eternidad con Dios alabándole. Estar para siempre con Dios. Jesús es la resurrección y la vida. Juan 14, 6. Vete para allá. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de ir al cielo, no hay otra forma de tener comunión con Dios, no hay otra forma de reconciliarnos con Dios si no es a través de Jesús. No te vas a poder librar del infierno si no es a través de Jesús. Puedes intentarlo a través de las obras, pero desde mi muy personal punto de vista no te lo recomiendo. O sea, no es una muy buena opción que digamos que lo intentes por obra. Nadie lo ha logrado. Entonces Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid, y si permanecemos en Él, nosotros somos los pámpanos. Y el resultado de esa unión que hay entre Jesús como la vid y nosotros como sus pámpanos es fruto. Y ese fruto son cosas que empiezan a cambiar en nuestra vida que nosotros nunca hubiéramos podido producir. De repente te empiezan a gustar cosas que nunca te habían gustado, y de pronto cosas que te encantaban ya no te gustan más. Y empiezas a identificar que: ah, caray, ¿desde cuándo tengo ganas de orar por este cuate? Y empiezas a amar a personas que no amabas, empiezas a tener paciencia, empiezas a tener gozo. O sea, ¿tenías eso antes de estar en Cristo? Yo ni por aquí, ni cerca tenía idea de lo que era el dominio propio. Y de pronto, cuando su espíritu entra, empiezas a conocer esas cosas. Empiezas a conocer lo que es el gozo, y no que todo vaya increíble, pero aún en medio de las situaciones más difíciles empiezas a experimentar gozo, empiezas a vivir tu vida con un objetivo, y todo eso está disponible para nosotros si permanecemos en Él. Pero si nos separamos, nada podemos hacer. Entonces, eso es un poco de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Mira, regrésate a Marcos, versículo 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y Pedro le dice: tú eres el Mesías. Versículo 30. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Por qué no podía decirle, o por qué no podían hablar de esto a nadie? Bueno, el tiempo no había llegado para revelarse a sí mismo al mundo. Se estaba manifestando en este punto a sus discípulos, pero no al mundo en general, porque todavía no había ido a la cruz, porque todavía faltaba que sus discípulos aprendieran más cosas. Era necesario pasar un tiempo para poder exponerlo y manifestarlo a todo el mundo. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjate lo que les empieza a enseñar a los discípulos. Les empieza a decir, ok, voy a sufrir, me va a doler, me van a rechazar, me van a latiguear, me van a humillar, me van a crucificar. Básicamente les está diciendo, me van a matar. Pero, tranquilos, porque todo esto es parte del plan de Dios, porque al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Ahora, imagínate, bueno, yo creo que ha de haber sido un shock para los discípulos haber escuchado esto. Porque, que estaban escuchando, me van a rechazar, me van a matar, y yo creo que estaban escuchando al grado de que hasta bloquearon, y ya sabes eso que alguien te está diciendo malas noticias y ya si alguien te dice algo bueno ni lo oyes. Creo que eso es lo que les pasó a los discípulos, porque cuando Jesús resucita, así, les dije que iba a resucitar, ¿cuándo? Y así les está diciendo que okay, pues me va a pasar esto, me van a humillar, me van a latiguear, me van a crucificar, me van a matar. Y como dato, cuando Jesús promete algo, es seguro que va a pasar. Sus promesas son fieles y verdaderas, y si Jesús promete algo, lo cumple. Y eso lo digo por versículo 32, porque mira lo que sigue. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Que en un diccionario, reconvenirle es a reprenderle suavemente. Entonces imagínate a Pedro. Jesús está explicando básicamente el Evangelio y Pedro así, Jesús, ¿me regalas 2 minutitos? Sí, ¿qué pasó? Es que necesito hablar contigo. Jesús, no digas eso. O sea, no estés pensando cosas malas. No estés pensando que cosas malas te van a pasar. Porque en lugar de eso, mejor no nos sentamos aquí y empezamos a declarar prosperidad, abundancia y éxitos para tu vida. Mira, vamos a cancelar toda maldición generacional para ti. Todo pensamiento malvibroso. Y si te fijas, todo lo que está alrededor de su comentario es, Jesús, ¿sí te acuerdas que hace rato preguntaste quién eras y quién contestó bien? Pues Peter. Entonces, yo estoy contigo, Jesús, nada te va a pasar, yo estoy en control de la situación. Mira, tú ponte atrás de mí, yo te cuido y yo me encargo. Y dices, ay Pedro, no hagas eso. Pero tenemos que encontrarnos en que somos igualitos. Ahora, ¿por qué Pedro estaba pensando eso? Bueno, cuando, si te acuerdas, le dice, tú eres el Cristo. Ahora, Cristo no es el apellido de Jesús. Jesús es el Cristo. Esa palabra Cristo significa Mesías o ungido, y se sobreentiende como ungido de aceite. En la cultura judía había 3 grupos de personas a las que se les ungía con aceite: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y ellos pensaban que el Mesías iba a venir como un profeta, sacerdote y como un rey victorioso. Imagínate al pueblo judío. Después de haber sido cautivo por Babilonia, o sea, ellos estaban esperando que llegara un rey victorioso, más fuerte que el rey David, para que los liberara y tuviera un imperio tan grande. Entonces, para Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, le estaba diciendo, tú vas a ser el rey terrenal. Y obviamente tenía una idea equivocada de lo que era el Mesías, porque pensaba, bueno, si Jesús va a ser un rey terrenal, va a quitar seguramente al gobierno romano, él se va a sentar en el trono, soy de sus discípulos, cuando me pregunta cosas contesto bien, seguro me va a tocar un trono más chiquitito, ser gobernante de algún pueblito, aldea o algo, entonces Jesús, tú no te puedes morir, No tengas pensamientos malos. Mira, vamos a enfocarnos. Yo te voy a cuidar, que nada te pase, que no te enfermes, que puedas ir y ganar y ser victorioso y a ver qué me toca a mí. Ahora imagínate esto. A mí me hubiera encantado tener una cámara, no nada más leerlo, sino poder verlo. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Los demás discípulos, yo creo que han de haber estado: qué bueno que no fui yo el que dijo eso, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Pedro estaba viendo todo desde el plano físico y no desde lo espiritual. O sea, date cuenta de lo que estaba diciéndole Pedro a Jesús. Jesús, disfruta de la gloria sin ir a la cruz. ¿Te acuerdas que eso mismo fue con lo que tentó Satanás a Jesús en el desierto? La tercera vez que lo tienta, le dice, le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. No tienes que sufrir, no tienes que pasar dolor, simplemente disfrutar. Líbrate del sufrimiento. Y eso es tentador. ¿A quién le gusta sufrir? O sea, ¿quién se despertó hoy en la mañana orando: Señor, que esta semana que viene dame sufrimiento, que me duela? Pero así, o sea, que me duela bien. A nadie nos gusta sufrir. O sea, mira, Filipenses capítulo 3, ve para allá. Llegamos a versículos como este, Filipenses 3, 9. Y los leemos así, mira. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y decimos, sí, yo quiero eso, yo quiero presentarme ante Dios, no con mi justicia, sino con la que es la fe, a fin de conocerle. Ay, puedo conocer a Dios, al que nunca he podido ver, lo voy a poder conocer, y el poder de su resurrección. Y dices, esto me encanta. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ay, eso no me gusta tanto que digamos. O sea, nos parece mucho más atractiva la idea de morir dormidos, de viejitos, así. Ya, sin dolor, nomás me quedé dormido y me morí. Pero de pronto leer algo así y decir, oh, poder padecer una muerte como la que tuvo Jesús y ver la cruz, y dices, ay. Pero ¿sabes que el sufrimiento es necesario para la vida de un discípulo? ¿Por qué? Porque el sufrimiento, una de las cosas que tiene es que nos lleva a depender más de Dios. En el sufrimiento es donde podemos conocer íntimamente a Dios. Y estoy seguro que varios de ustedes, en algunos de sus mejores momentos de intimidad con Dios, han sido ahí, justo en medio de situaciones dolorosas. Y eso no es porque Dios sea malvado y nos quiere ver sufrir. No, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Pero Dios, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, lo redime y nos deja, aún en medio de esas situaciones, poder conocerlo más íntimamente. Y ahí sí puedes experimentar una intimidad con Dios, un gozo, una paz, su cuidado. Mira, regrésate a Marcos. Otra vez le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y podemos aprender de la reacción de Pedro y aplicarlo en nuestra vida para orar a Dios y decirle: Dios, ¿me ayudas a que cada cosa que vivo cada día, poder verlo desde una perspectiva eterna? A poder ver las cosas no como en el plano horizontal, sino en el plano vertical, ver lo eterno, a poner mis ojos en donde tú estás viendo. ¿Me ayudas a eso? Porque para nosotros es imposible hacerlo. ¿Y sabes por qué es importante hacer esto? Porque hay cosas en la vida que van a pasar que no siempre vamos a entender por qué pasaron. Y que van a ser difíciles, pero si Dios nos regala el poder entender por qué pasan, si en su gracia nos lo regala, y el poder confiar en Él y el poder decir todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Porque hay ocasiones en que Dios quita algo o pone algo que dan ganas de decirle a Dios, como Pedro le dijo: Dios, sabes que así no se hace, yo no quiero esto que me acabas de poner, yo no quiero vivir esto. Hace unos años atrás, Dios me quitó una novia, y yo, emberrinchado: Dios, ¿por qué me hiciste eso? O sea, no se vale, yo me he portado bien, me la debes con Dios. Así, nada más te doy un tip: cuando te peleas con Dios, Él está bien, tú estás mal, todos los casos, siempre. Pero ahí me tienes: Dios, ¿por qué? Y Dios así: ah, ¿te la debo, Geser? ¿Por qué te la debo? Pues porque te obedezco, leo mi Biblia, o sea, lloro más que la mayoría de los del discipulado, Dios. Nunca, nunca, siempre llegan: ¿cómo estuviste esta semana? Bien chafa. Yo no. Yo he dejado todo por ti, Dios. Y Dios: ¿has dejado todo por mí? ¿Qué has dejado? ¿Qué dejaste? O sea, ¿te refieres a que dejaste tus malos hábitos que tenías, a tus adicciones, a que dejaste toda tu vida que era completamente miserable por mí? ¿Eso es lo que dejaste? no checa, ¿verdad, Dios? Y en ese tiempo yo no podía entender por qué Dios me lo había quitado. Hoy, 5 años después, digo: ah, por eso lo hiciste. Claro, porque en medio de esa situación no te imaginas cuánta basura sacó de mi interior, cuánto expuso de lo que había en mi corazón, cómo mi corazón tenía esta inclinación hacia el pecado, y pude conocer su gracia, pude conocer su perdón, su soberanía, y como pilón, a mi esposa. Pero nada de eso hubiera pasado. Y yo digo: claro, si 5 años atrás me hubieras presentado a Karina, todo lo hubiera echado a perder. Sí, hoy en día, ¿cuánto más hace 5 años? Pero por su gracia, podemos de pronto ver que cosas que quita o que cosas que pone son bendiciones para nuestra vida, aun cuando en ese tiempo no lo podamos entender. Mira versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿por qué alguien querría seguir a Jesús? Bueno, hace rato veíamos en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces no hay otra forma, no hay otra religión, es solamente a través de Jesús, y necesitas seguirle. ¿Y cómo le vas a hacer para seguirlo? Ahí nos dice cómo. Uno, negarte a ti mismo. Necesitas negarte a ti mismo. Ahora, negarte a ti mismo no significa que te abstengas de cosas. Significa que ya no vivas para ti. Que del trono de tu vida te quites tú y sea Dios el que esté en ese trono. Que ya no se trata de mí, ya no se trata de mis metas, mis sueños, mis deseos. Es que yo quiero, es que yo creo, es que yo pienso. Porque cuando se trata de mí, ¿quién es el centro? Yo. Pero seguir a Jesús significa que ahora Él es el centro, es su voluntad, y lo que su palabra dice es la autoridad máxima en nuestra vida. Aún si mi pensamiento dice otra cosa. Y la segunda cosa, que es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Tome su cruz. Tomar tu cruz. Fíjate, es muy diferente a esto de: no, seguir a Jesús es haber orado una vez en una predicación. O seguir a Jesús es simplemente haber quemado tus pecados en una fogata de un campamento o algo por el estilo. No, seguir a Jesús es niégate a ti mismo y toma tu cruz. Ahora, la cruz es algo hermosa. La cruz es hermosa, pero está llena de sufrimiento. Y en ella tenemos salvación eterna, pero también hay dolor. Si te acuerdas, la cruz era el método de tortura del Imperio Romano. alguien cargando una cruz no tenía opción de soltarla, era el final de su vida, no simplemente podía decir ya me cansé, no, alguien con una cruz, tú sabías que en esa cultura, si tú veías a una persona cargando una cruz, muy probablemente ya no la ibas a volver a ver. Entonces dices, no, sí, me queda claro, en la cruz hay dolor. No sabes, mi cruz es mi suegra. O mi cruz es mi trabajo. No se está refiriendo a eso. Está hablando de la cruz es un camino sin regreso, es ir y morir. Pero a nuestra carne. Mira Romanos capítulo 8. Mira el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y sabes qué? Mi carne ama este mundo más de lo que debería. Mi carne ama estar cómoda, mi carne ama el reconocimiento, mi carne no quiere amar a Dios, a pesar de que Dios ha mostrado y manifestado su amor en grandes maneras hacia mi vida, mi carne no quiere amar a Dios, a mi carne no le gusta pasar tiempo en la palabra, a mi carne no le gusta orar. Es más, nuestra carne es tan terrible y asquerosa que es capaz de llevar a racionalizarnos todo y decir, yo no tengo por qué rendir mi voluntad por completo. Eso es de fanáticos, eso es muy religioso. ¿Que Dios abarque y cubra todas las áreas de mi vida? No. No tengo por qué negarme a mí mismo, no tengo que tomar mi cruz. Pero lo que dice aquí es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Y sí, va a ser doloroso y va a haber sufrimiento. Pero versículo 12 nos ofrece su espíritu para lograrlo. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora, ¿necesitaremos de su Espíritu para lograr esto? Yo creo que sí. Porque no, o sea, nuestra carne no va a buscar matarse a sí misma. Necesitamos ayuda externa para poder hacerlo. Y súmale que además de que tienes tu carne, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar y que va a buscar ir a nuestros pensamientos e intentar convencernos, regrésate del lugar de donde Jesús te sacó. Mejor regrésate. No vale la pena esto, negarte, sufrir. No, vive la gloria sin el sufrimiento. Ahora, seguirlo. ¿A dónde? ¿A dónde va Jesús? Regrésate a Marcos. Versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos dice a dónde. Pero cuando lees los evangelios, de pronto empiezas a descubrir que los discípulos hablaron con personas que nunca hubieran hablado, fueron a lugares a los que nunca hubieran ido si no hubiera sido por Jesús. Y eso es una vida con Jesús. Eso es seguir a Jesús. De pronto estás en lugares donde ni te imaginaste que hubieras estado ahí si no hubiera sido por Jesús. Y vas caminando, vas en la plaza, estás en el centro y de pronto el Espíritu te dice, háblale a esta persona. Aguántame tantito. Yo venía a pasear nada más. Háblale a esa persona y háblale acerca de Jesús. Oh. Y vas, le hablas y de pronto te das cuenta que Dios había arreglado toda una cita con esa persona y que por gracia te quiere usar para presentarle el evangelio a alguien. O sea, no sé, veme, aquí estoy. Y si Dios me puede usar a mí, imagínate cuánto Dios no te puede usar a ti. Mira versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Subraya eso. El que quiera salvar su vida, la perderá. Esto no es más fácil para mí de lo que es para ti. Pero dice, El que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es un hecho. Y si tú quieres buscar salvar tu vida, la vas a perder. Y hecho. Y si tú la quieres perder, la vas a salvar. Igual es un hecho. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánto tiempo vas a disfrutar haber ganado el mundo? ¿100 años? Y tampoco es como que a los 90 lo vas a disfrutar al 100. El placer del pecado tiene fecha de caducidad. El caminar con Dios es para siempre. Puritito sentido común. Versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fuera de Jesús y de su sangre, ¿hay algo más valioso que nuestra alma? Y si tú quieres este mundo, sabes que lo puedes tener, pero vas a perder la vida abundante. ¿Y qué lección tan tonta sería eso? Nos indignó cuando en la escuela aprendimos que los españoles nos cambiaron oro por simples espejos. Pero la verdad es que nosotros, en lo eterno, hemos hecho peores transacciones que esa. ¿Qué has cambiado tú por lo eterno? De pronto Dios viene y te ofrece paz, te ofrece gozo, te ofrece su espíritu. No, 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 gracias. Ahorita quiero estar mejor aferrado a mi orgullo. No, es que ahorita no tengo ganas de perdonar a alguien. Prefiero mi comodidad, necedad, amargura, chisme, un ratito de placer. Y Satanás llega y te ofrece algo tan simple como eso y te dice, dame tu alma. Y tú, va. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, ¿por qué te avergonzarías de Jesús y de sus palabras? Si estamos viendo que en él hay vida, que haya gozo, que es su espíritu disponible, bueno, porque muy probablemente por seguir a Jesús te van a acusar de intolerante, de retrógrada, de fanático religioso, de hipócrita, hasta de tonto o estúpido por creer en un muerto. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto es verdad. Y lo que dice es que si te avergüenzas de Él, Él se va a avergonzar de ti. Y vas a terminar una eternidad en el infierno. Y cuando mueras te va a decir, yo no te conozco. Te di una oportunidad. Un domingo, Jesús fue y te dio el Evangelio y te dijo que somos pecadores, que la única forma de reconciliación con Dios es a través de Jesús, que dio su vida por nosotros y que resucitó al tercer día y que está preparando una morada eterna. ¿Y sabes qué? El Mesías va a venir en gloria y poder para establecer su reino. La primera vez sí, vino para ser rechazado, para morir en una cruz y al tercer día resucitar. Pero la segunda viene con todo el poder, con toda la autoridad y cada vez está más cerca. Jesús viene pronto. Y me queda claro, hay algunos que no quieren seguirle porque no les conviene por su forma de cómo están viviendo. No. Es que me estás pidiendo que renuncie a mi vida. Me estás pidiendo que renuncie a lo que he aprendido toda mi vida. Sí lo voy a hacer, sí voy a empezar a seguir a Jesús 2 minutitos antes de que me muera o cuando ya sea viejito. Bueno, ¿quién te garantiza que vas a tener 2 minutos antes de morir o quién te garantiza que vas a llegar a viejito? Y es una decisión que cada uno tenemos que tomar, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirle. Y si tú viniste hoy a Semilla y nunca has tomado la decisión de seguirle, sabes que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y te está haciendo una invitación para seguirle. Y yo te animo a que respondas con todo el entendimiento de lo que esto implica. Y quizá digas, yo siempre pensé que seguir a Jesús era muy diferente que esto. Nunca me habían dicho que seguir a Jesús era eso. Pero cada uno de nosotros necesitamos responder a esto y reconocer, yo necesito seguir a Jesús. Él es más sabio, Él es más inteligente, Él es el Mesías, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y quizá otros tengan que reconocer, yo pensé que era otra cosa, ¿sabes qué? No, mejor no. Y al final de tu vida tendrás que doblar las rodillas y finalmente reconocer que Jesús es Dios. Entonces, pues eso, si ese es tu caso, simplemente puedes cerrar los ojos y empezar a decirle, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero seguirte, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, que tú dirijas mis pasos y lléname de tu espíritu, lo necesito. Oramos. Señor, y es esto, venir ante ti y reconocer que no podemos y que si no es por tu espíritu, Señor, nosotros para nada nos negaríamos a nosotros mismos, para nada tomaríamos nuestra cruz. Y Señor, yo te pido por los que necesitan conocerte y experimentar a tu espíritu en su vida. Señor, te pido que los toques y que nos transformes a tu imagen, Señor. Y eso, si hay alguien que necesita pasar tiempo con Dios, confesar su pecado, pedirle que sea el Señor de su vida, pues tienes un ratito para hacerlo y después te unes con todo el resto para ponerte a alabar a nuestro Dios.